puntuales a la cita. Aquí estamos un miércoles más. Son las 3 y casi las 4. 4 y casi 10 minutos de la tarde. Así que llega el momento de la opinión, llega el momento del debate, llega el momento del análisis sobre todo y de la crítica, claro que sí, constructiva, como aquí hacemos en la COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Bueno, pues ya estamos todos aquí, puntuales a la cita, como decía anteriormente. Hoy está presidiendo la mesa Juan Antonio Borgado, que ha venido como siempre de punta en blanco. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo por ti. ¿Qué tal ese conjunto? ¿Qué tal?
Bien, bien. Muy bien.
¿Sí? ¿El Almargen va bien o no?
Sí. Bueno, esta vez... Es que descansó este domingo.
Vale.
Ha tenido dos jornadas seguidas de descanso.
Vale. No manejaba yo esa información.
Por los internacionales.
Javier Olmedo, ¿qué tal?
Alguno podría jugar en la selección, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Ah, bueno.
¿Y el Málaga?
El Málaga de calle.
Javier Olmedo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hoy vas a copar gran parte de la tertulia. Gran parte de la tertulia, porque, bueno, hay que hablar de las cuentas oficiales, que las tenemos aquí, Javier.
Pues sí, señor. El lunes pasado estuvimos en las dependencias de la Rosaleda, Antonio Aguilera y yo, y a cada uno presentando nuestro carnet de identidad, acreditándonos como accionistas del Málaga. Uh-huh. Se nos entregaron las cuentas para que las estudiemos. Ajá. Hoy voy a dar unas pinceladas, porque sí, todavía no hemos hecho un estudio a fondo que vamos a hacer con nuestro gabinete de auditores, y ya las daremos con más profundidad, pero hoy vamos a dar unas pinceladas que van a ser muy sustanciosas
y sobre todo son llamativas. Hay que decir que esas son las cuentas oficiales,
sí.
No la ha hecho ninguna empresa externa por su cuenta propia, sino es las oficiales del Málaga, que se van a presentar en esa asamblea general extraordinaria, que no ordinaria, porque la ordinaria ya pasó, el próximo 29 de abril, ¿no?
Correcto. Eso es. A las 12 de la mañana en las instalaciones de la Rosaleda, en la que, si Dios quiere, asistiremos.
Bueno, Pedro Cabrera Castillo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Oye, vamos a decirle a tu jefe que te deje salir antes, hombre, que tienes que ir a Granada, hombre.
Sí, a ver
no
si...
No te puede dejar salir a las 4.
A ver si está escuchando y se si comporta lo está, un
si lo está,
poco.
Si lo está escuchando, que se comporte, hombre.
Con que me deje salir a las 3, me da tiempo llegar a Granada.
y que no te quite ningún punto la DGT. Yendo para allá rápido. Aunque dice Mariano que en una hora se encaja en Granada. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, sí.
Sí,
no, hay poco radar.
Sí. Bueno, es verdad. No hay.
Hay poco radar.
De Málaga a Granada, radar, yo creo que no hay.
Además, también te digo que por la nueva autopista se llega a Las Pedrizas en 15 minutos.
Sí.
O sea, eso también es un punto, ¿eh?
Hay un paseo. Y va a ser una caravana de malaguistas, porque hemos tenido a la compañera de Granada que dice que no se van a anteponer a nada, que cualquier malaguista puede comprar la entrada. De hecho, nos ha dicho ella en directo, además, dice, no, es que hay gente de Málaga que ha venido a Granada a comprar ya su entrada. Evidentemente no al precio de 10 euros, pero sí a 25, que es lo que le ha costado al público general, en esa grada de fondo norte, que es ya un hervidero de malaguistas que prácticamente han colapsado la web y que ya no se puede comprar entradas porque ya está todo lleno en esa parte del fondo norte. Yo creo que esto es lo bonito, Juan Antonio, Mariano, Pedro, Javier, que la afición está con el equipo, una vez más.
No lo sé, no estoy seguro de esa... De esa afirmación, ¿eh? Porque si no recuerdo mal, hice el miércoles pasado le hice una pregunta a la mesa sobre los aficionados que podrían acudir al Málaga Sporting, y Pedro, que es optimista y me gusta que lo sea, porque claro, es malaguista sobre todo, dijo 21.700, si no recuerdo mal, la memoria a pesar de mis años no me falla por ahora. Y se quedó en 16.900 y pico, bueno, 17.000. Oh. Con lo cual, la afición el otro día no respondió, ¿eh?
No, yo más que nada que veo el
malaguismo. No era mala hora,
El malaguismo está un poco desilusionado con lo que es el juego, con lo que es la plantilla, el entrenador. pero el amor a los colores lo tienen y van a llenar los cármenes de blanquiazul, de eso no tengo duda, pero sí que estoy contigo en que la gente pues no está al 100% contenta con lo que está ofreciendo el equipo, y lo dices tú que se como dices tú se vio latente en esos espectadores, en esos malaguistas que fueron el viernes, ¿no? También fue el partido contra Osasuna, también fue un día de diario, un lunes, y se llenó, ¿no? Hubo la mejor entrada de la temporada. Pero yo creo que es más la desilusión con el juego, con la actitud de jugadores de Muñiz, pero la gente sigue siendo muy malaguista a pesar de lo que está ofreciendo este año el equipo, que por suerte o por desgracia sigue enganchado a pesar de que suma 5 jornadas seguidas como local sin ganar. Es que es muy triste. 4 puntos de los últimos 15.
Ya,
es terrible.
Es que el Málaga, yo sigo pensando que una entrada pobre un viernes a las 9 de la noche no es mala hora, con el tiempo que hacía, que tampoco era malo. Lo veo una entrada floja, porque era un partido para achuchar y en el que el Málaga se jugaba mucho. ¿Que el Málaga pone poco de su parte? Eso es otro tema, ¿eh? Es otro tema. Y que aficionados a Granada van a ir demostrando de nuevo, como decía Javier, que es lo que esperaba, y yo lo he decepcionado un poco. Hombre, 2.000 a Granada está muy bien, pero yo me refería a la del otro día y que la considero floja.
Yo me esperaba más, es verdad que me esperaba más con el Sporting, sabiéndolo. Lo que pasa es que está teniendo tanta mala suerte que yo digo que ese partido lo ponen el domingo a las 12. El domingo a las 12. O sea, ¿qué hubo el domingo a las 12 de segunda? Fue el Córdoba-Mallorca.
Sí.
O sea, tú cambias ese Córdoba-Mallorca, lo pones el viernes, y cambias ese Málaga-Sporting, que también es muy vendible, el domingo a las 12, y yo te puedo asegurar que 25.000 van al campo. O sea, estamos hablando de una horquilla de 7.000 más, 7.000 menos, que es la horquilla de la provincia, Ronda, toda esa zona, que viene a, y que un viernes a las 9... le es muy, con perdón, jodido venir.
Sí, Javier, pero
hay muchos casos personales y particulares que condicionan un lunes a un viernes del sábado o del domingo, que es el día en el que todo el mundo más o menos pues podría, ¿no?
Sí, pero yo ahí le di la razón a Morgado. Yo era muy optimista y fui el que más pujé, 21.700. Y para mí fue una desilusión cuando entré a la Rosaleda y vi tantos huecos. Dije, odia, Morgado, cuando me coja el miércoles, lo primero que va a decir va a ser, ahí la lleva. Y lleva razón, la afición pues bueno está desencantada con el equipo, y el pasado partido contra el Sporting, otra nueva decepción, y es normal que la afición pues llegue a un punto de que deje de acudir a las Rosaledas. Sin embargo, para los cármenes pues van, porque yo no voy a poder ir por mi jefe, 2.000 malaguistas.
Pero vamos a ver.
Pero la afición del Málaga, que es sabia, veterana y madura, sabe reciclarse. O sea, el viernes era un día de drama y de puteo general, el sábado con los marcadores el ánimo ya era mejor, el puntito ya era bueno, el domingo con el empate del Deportivo pues ya incluso te vienes arriba, le has recortado un punto al Granada, el lunes, martes ya te vienes tal, y es que es así, es que esto es una noria de sensación.
Sí, pero es una noria, el Málaga está arriba no por méritos propios, sino por demérito de los demás. Los demás están pinchando de una forma, vamos, clarísima. Si hubiera un par de equipos que estuvieran haciendo las cosas medio bien, ya estarían clasificados para primera división. Claro, yo creo que Osasuna lo tiene claro. Y luego, en cuanto a la afición de Málaga es muy novelera para todo, para Semana Santa, para tal. Y entonces es un acicate viajar a Granada, porque te llevas a la familia, porque ves Granada, que es una ciudad preciosa. El que no haya visto la Alhambra,
las aprovecha. Cañas con tapa gratis.
Las cañas con tapa, que te ponen un tapón, no una tapa, te ponen un tapón. Con 3 cervezas y 3 tapas ya has comido. Y entonces echas el día, luego los que vayan al fútbol se van al fútbol, luego los recogen, toman cafelito y para Málaga. Y como siempre, la costumbre que era parar en Loja y comprar los roscos de Loja, que siempre a los malagueños nos vendían los maduros. Y venían muy contentos los... María, hemos perdido, pero toma tu regalo de rosco de Loja. Y las mujeres se ponían muy contentas porque le traían los roscos. Ya lo de los roscos, ahora como hay que desviarse y tal, está un poquito más complicado.
Bueno, el pionono ahora también.
Ahora los pionono también. Los pionono
eso no están duros, eso no están duros.
No, eso están, como dice, están mojaditos, están borrachos un poquito. Y nada, que el que vaya, pues que disfrute de la jornada. Y si nos traemos los 3 puntos, como quiere Ndiaye traerse, pues bienvenido sea.
Oye, a mí me ha gustado que Ndiaye enarbole la bandera del optimismo y sobre todo de la jerarquía y la fuerza. Ha dicho que vamos a dejarnos ya de empate, que ya son muchos empates, vamos a dejarnos ya de salir, no, que hay que salir a presionar fuerte y con hambre a un partido. A ver si es verdad.
Eso, ¿eh?
Que desde el minuto uno veamos otro Málaga.
Ahí está.
El otro día se vio una actitud un poquito diferente, no muy...
Pero no duró excesivamente poco.
Vicioso, pero duró poco.
El Sporting se encuentra con el penalti.
Claro, hasta el gol del Sporting.
Bueno, el penalti es un acto irresponsable de Adrián.
De un profesional. Para,
inadmisible, no un profesional.
Hubo dos. El penalti,
igual que la segunda tarjeta de Diego González teniendo amarilla, que yo creo que no saca el codo para hacer daño, sino para protegerse, pero como está penalizado, pues el árbitro cumple con su obligación.
Juan Antonio, eso que cuentas es muy importante. Me han dicho dos jugadores del Málaga una cosa que es verdad, que el otro día se habló en el vestuario, que de cara a esta recta final de partido, y sobre todo en partidos de choque, de altura, como puede ser el del sábado, o el que se vaya a jugar en Albacete, o el que se vaya a jugar en el Carranza contra el Cádiz, que son partidos de ir al límite, que por favor los jugadores sepan lo que se están jugando, y evidentemente es un mensaje para Erick Morán. Es decir, en todos los partidos, en el minuto 25, minuto 30, ya tiene una amarilla. Y esa amarilla le condiciona. Y sobre todo jugar, si en algún lance del partido, pues por ejemplo, tienes que hacer una amarilla como, por ejemplo, le han sacado a las últimas... Si analizamos las últimas amarillas de Ontivero y sobre todo de Alejo, es por agarrón a un rival porque se le iba. Vimos la de Tarragona igual. Vimos la del otro día igual. Por eso hay una conciencia generalizada en el vestuario que a partir de ahora, en partidos de choque, de fuerza, como son los de ahora, de ir al límite... que se tenga cuidado con las amarillas, sobre
sí,
todo.
Sí, no, es muy peligroso lo que tú comentas. Además, son todo por acciones de que Erick Morán, por ejemplo,
evitables,
en la tarde...
Evitables,
el otro día fue en el minuto 18,
exacto,
¿eh?
pero
además, ni al 25.
Además, bien clara, o sea, y
no,
es,
no
él, ya lo avisó, que en defensa sufre, y es verdad que se le nota desde el minuto 1 porque llega tarde a todas las acciones, y las de Iván Alejo y Ontivero, pues a lo mejor quizá eran un poco evitables, ¿no?, porque también llegaban compañeros para la ayuda, y además esas es que son amarillas bastante claras, que no se pueden prácticamente ni protestar. Y lo que decía de Diego González, del Málaga tenía una oportunidad magnífica para haber podido incluso remontar el partido, porque 11 contra 10, vimos ayer un partido que con diferencia de dos goles se empata en 4 minutos, y creo que el Málaga, aunque no tenga ese juego esplendoroso, también puede conseguirlo como tenía con 2-9. Y es una imprudencia, ¿no? Que el Málaga apenas estuvo 7 minutos, una superioridad numérica que podía haber decantado la balanza en su favor. Pero más allá de lo que es estas situaciones de riesgo y estas situaciones de cartulinas y de expulsiones, el equipo vuelve a mostrar que físicamente a lo mejor no anda bien y que sigue tirando minutos de juego, que es lo más preocupante, porque no puede ser otra vez la primera parte que se hace, no te pueden llegar una vez y meterte un gol de penalti, con ese penalti absurdo, y luego no se puede fallar lo que falla Iván Alejo en el minuto 8. Creo que es 8, 7,
3, 4. La llevaba en el minuto 4, pero
eso,
es que en el 3
es un pase
Diego
a la red.
González también la tiene
también,
para,
exacto, que le cae a la pierna derecha un
darle
centro.
Y no le da, no la toca siquiera.
Sí, sí, se desaprovecha en ocasiones. Yo además este día no fui como acreditado, sino que compré en la entrada con unos amigos y estaba en ese fondo. Y cuando le llegó la pelota a Iván Alejo, yo estaba prácticamente celebrando el gol porque vi que era un pase a la red. Y cuando salió, pues... denota, ¿no?, cómo está el jugador. Iván Alejo, es verdad que desde que llegó no ha cuajado ningún gran partido como a lo mejor se le esperaba, ni un desequilibrio como por ejemplo el que vimos de Mula en apenas 8 o 9 minutos de juego. Mula cambió el ritmo del partido, es verdad que Ontiveros hizo un grandísimo partido, pero yo creo que la actuación de Mula fue clave para conseguir ese empate contra las cuerdas, ¿no? Porque es que da rabia que otra vez en casa, como local, pierdas. Pero hay muchos detalles, y ya termino esta introducción, hay detalles que, por ejemplo, ningún central hace un pase en el que fije a un rival contrario. Si os disteis cuenta, manejábamos la pelota de izquierda a derecha.
Como siempre.
Pero el Sporting listo le dejaba el espacio a los centrales para que entraran con el balón en conducción. Y no nos atrevimos ni una vez. En el momento en el que tú entras y rompes una línea y fijas a un rival, ya seguro que puedes habilitar a un compañero, pero ahí viene lo segundo. No damos ni un pase en ventaja, ni un pase en ventaja. Son todos pases de seguridad, pases sin riesgo, tanto que nos quejábamos de Recio siempre, que no arriesgaba. Es que este Málaga no arriesga.
Eso es lo que tengo yo anotado aquí, es muy previsible.
Muy previsible.
Málaga, y con grandes errores en las entregas. Adrián es un jugador con una calidad increíble, pero no da ni un pase a derecha.
No hay diagonales.
no hay diagonales, no hay pases en profundidad.
Medio campo no hay movimiento.
Para que el extremo corra. Claro. O sea, son todos balones perdidos. Y luego damos tres pases y al cuarto ya hemos perdido el balón. Es decir, que así el Málaga no crea. No. Y las pocas que creamos, como esta que hemos hablado, la echamos fuera. ¿Qué pasó con el gol de Nasti? Fue otro disparo que iba fuera. El Pacheco tira fuera. Le rebota a uno y entra. Y el otro día a lo mejor tira lejos, que iba el balón para afuera, le pega uno en la espalda y entra para adentro. Pero que el Málaga no tiene disparo, no tiene... Quitar el remate de cabeza de Selesnov, que estuvo bien, ahí remató bien, pero ya a partir de ahí no...
Yo estoy convencido de que ese balón entró. Porque el balón... Yo tengo una imagen, yo después del partido me fui para atrás en la tele y pasé esa jugada, pero no consigo el pararlo en el punto en el que el balón entra. Pero hay una imagen que después os la voy a enseñar, que la tengo aquí, en el que está botando en la línea y el portero está a un metro. O sea que mientras lo ha cogido, ya el balón ha entrado.
Pero no fue muy protestado.
No, reconozco que es dificilísimo. Yo para el árbitro, VAR sí, pero para el árbitro es dificilísimo. Yo ahí no le echo culpa. Yo, abundando en lo que dijo Javier antes de que se me olvide, que los resultados de los rivales le están beneficiando, es verdad, parece haber una confabulación de los rivales en ayudar al Málaga. Pero de todos esos equipos de arriba, hay uno que no está por la labor. ¿Sabéis cuál es?
Osasuna.
El propio Málaga.
Claro. Es que el Málaga no aprovecha. No aprovecha
otro día con el Sporting. Hay que ganar ese partido sí o sí.
Si recordáis, yo lo advertí en la pasada temporada.
Y pudo perder el Málaga.
Y pudo perder. Claro. Porque el Sporting, sin jugar sin hacer nada, tuvo dos balones. Uno al larguero, un palo, y el penalti no hizo nada. O sea que el Málaga... Un punto y gracias. Y aún pudo haber ganado con el remate de cabeza de Serena.
Por cierto, el penalti estuvo a punto de cogerlo, de desviarlo.
Estuvo muy fuerte lanzado, pegado.
Sí,
al palo
sí, muy
derecho.
Bien, pero lo tocó
rozando. Igual que la falta al palo hizo la estatua.
Sí, pero si superas la barrera, tú tienes que estar en tu palo. Si superas la barrera,
es
chapó.
Que le ha pegado bien el Robinho. Bueno.
Y por cierto, se confirmó la estadística. Partido que juega Munir después de la selección no se gana,
correcto, sí señor.
Correcto.
Bueno, hablamos del Granada-Málaga. Hoy hemos hecho una pregunta en las redes sociales que quiero que me la respondan cada uno y me deis vuestra opinión. ¿Es tan decisivo ese partido del Málaga en Granada? ¿Cómo lo veis, Mariano?
Son más que tres puntos, porque son los tres puntos del encuentro y el golaverás. Hay que ganar mínimo 0-2. Porque el golaveraje general lo tiene perdido el Málaga con todos los equipos de la parte alta.
De España.
Claro, de España prácticamente, sí. Y que es un partido muy importante. Yo lo decía por las redes, se lo comentaba a mis amigos, que lo que tenían que hacer es imprimir la foto esta que ha puesto la afición de Málaga hincha, de que ya no hay ninguna entrada en el fondo norte, ¿no? De los Cármenes, y pegarlo en el vestuario. Para que esa información de servicio se impregne el vestuario y sepa que no se puede volver a repetir lo de Córdoba. No se puede volver a repetir. Van a estar apoyados, se va a volver a escuchar más a la afición del Málaga que la local. Y es un partido a vida o muerte, igual que va a ser el del Carranza, igual que va a ser el de Albacete. Pero
¿y aquí en
si
contra...
este no se gana, se despiden muchas opciones del ascenso directo, a pesar del demérito de los rivales, que están haciendo todo lo posible por engancharnos.
Pedro.
Bueno, pues coincido con Mariano. Yo creo recordar que Muñiz dijo que quería estar la última 10 jornadas bien colocado. Pues bueno, pues ya han llegado las 10 jornadas y estamos bien colocados. O sea que ahora no hay excusa para que el partido de Granada los planteemos de manera reservón. O sea, hay que ganar sí o sí. Y a mí lo que me preocupa es si ya de una vez por todas, como tú decías al principio, Javier, los jugadores tienen claro que tienen que cambiar el chip, porque llevamos oyendo desde el principio de temporada que sí, que hemos aprendido la lesión y siempre cometemos los mismos errores. Este partido es un partido de 4 puntos, perdimos la Rosaleda 0-1, o ganamos o no, nada más que nos queda jugar luchar por los playoffs. Es cierto que quedan 10 partidos, después de ganar 9, pero son una distancia, viendo cómo está el Málaga, complicada si perdemos en los Cármenes.
Yo pienso que una de las cosas que tiene que cambiar el Málaga, aparte del juego y de salir al campo con más ambición de la mostrada hasta ahora, es también el discurso de Muñiz, ¿no? Yo sé que él quiere proteger a los jugadores, no les quiere poner presión, pero el otro día decir que este punto a lo mejor vale, bueno, sí, pero lo normal es que un punto entre el Sporting sea sepa a derrota y no da sensación de ni un atisbo de autocrítica, que yo creo que no vendría mal para que la gente también viera que ellos se exigen. Exactamente,
se exigen.
El señor Muñiz cada partido lo ve igual. Los demás parece que somos tontos. Dijo que se había jugado una gran primera parte, pero me quedé sorprendido cuando vi después del partido, lo vi grabado, y un comentario de Gol Televisión casi al final de la primera parte dice que hemos visto jugadas de una tremenda calidad. Digo, ¿lo habrá visto él? Porque yo no viste alguna jugada del Málaga de una tremenda calidad. Vamos, yo me hinché de reír. Digo, este tío está viendo otro partido, ha estado viendo dos partidos a la vez y se ha equivocado. Porque el Málaga tiene que ir a Granada a ganar por lo criminal, por lo civil, por como sea. Lo que no vale es que siempre el mismo discurso de los jugadores, como ha dicho Pedro, que hay que aprender de los errores, pero ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuando acabe la liga? Yo creo que teníamos que haber aprendido al quinto partido. El primer partido que se pierde es cuando hay que aprender. Lo que no vale aprender es al final de curso. Mire usted, llámese la lesión, señorita. Dice, mire, si el examen fue ayer, como ya usted la sabe. Si el examen es día a día, que eran 10 partidos. Ya no nos valen excusas de Muñiz que los últimos 10 partidos. No, es que ya estamos en los últimos 10 partidos. Aquí hay que ganar sea como sea. Y como dicen Diaye, a ver si lo cumple, porque de boquilla está un fenómeno. Hay que sumar de tres en tres, hay que darlo todo por la afición, queremos que nos apoyen, queremos que tal. La afición, más que ha hecho, no puede hacer. Se está comportando de una forma, porque un equipo que empata y pierde en su campo partido tras partido, no merece luego que la afición lo reciba como lo recibe, pero el público de Málaga es así de bueno. Pero lo que tiene que demostrar ahora en Granada, que es un partido de 4 puntos, porque aquí nos ganó 1-0, el gol a Berash es importantísimo, tal como ha dicho el amigo Mariano, somos el peor equipo de yo creo que de todas las divisiones del fútbol español, en cuanto el gol a Berash, porque metemos menos goles que el equipo de Jaimito, y entonces con esa situación y con eso ranking no podemos ir a ningún lado. Es decir, solamente nos vale ganar, ganar y solamente ganar.
Fíjate que mi primera impresión cuando marca el Sporting el penalti en el minuto 20, yo ya lo vi negro, porque digo, bueno, si salimos a un gol por partido, aquí lo máximo que podemos aspirar es empatar. Efectivamente, es increíble que no se rompa esa racha de una vez.
El empate, por cierto, en las casas de apuestas subieron.
Por cierto, la efeméride que yo anuncié se cumplió. Blanco Lechur, a los 5 meses justo, marcó,
correcto, sí señor.
Somos adivinos, ¿eh? Lo aceptamos todos.
Esperemos.
Si fuéramos entrenadores en Málaga, lo veas, estaríamos súper líderes.
Esperemos que se dé la mejor versión del Málaga, que es lo que todo el mundo queremos, que es lo que estamos debatiendo y lo que yo creo que nos pide el cuerpo. Es verdad que la sensación es otra, pero yo creo que en todos los partidos de liga, siempre hay un partido redondo. Incluso el año pasado, cuando el Málaga desciende, hizo un partido redondo, me acuerdo, en Ganoeta, ganando 0-2 a la Real Sociedad. En una temporada mala, horrenda, siempre hay un partido que te sale redondo. Me acuerdo cuando el Córdoba en primera gana en San Mamés 0-1. O sea, en todos los años siempre hay un partido que te sale niquelado, redondo. Al Málaga por ahora le falta ese partido redondo. Vamos a ver si lo hace en Granada. Vamos a ver si lo hace en Granada.
Es que para eso también necesita la aportación de los refuerzos, que se llaman así cuando llegan en invierno, pero en el Málaga no cumplen con esa acepción.
Erick Morán no va a jugar él. Me da la sensación que no lo va a poner. Me da la sensación que va a meter a Kedivare, para entre Kedivare y Alfred Ndiaye tejer ahí un muro en medio campo. No, es la sensación que tengo.
Va a ser un partido tosco, sí, porque el Granada juega lo mismo que el Málaga, es más...
Lo ha comentado el compañero al principio del Ideal, exacto. Dice, no, es que son los dos muy parecidos.
No, en el Granada también se le protesta al entrenador porque hace lo mismo que Muñiz, en el momento en el que se pone por delante hace que el equipo
repliegue.
Lo que
pasa, Mariano, perdona, ellos tienen arriba una cosa que a nosotros todavía, que es lo que dice Morgado, no hemos explotado. Que son las bandas. Tienen a Vadillo, por ejemplo.
Tienen mucho de
nosotros tenemos calidad. Gente que es mejor, como Ontivero y sí. Alejo, y todavía no hemos desarbolado a las defensas rivales con dos hombres que son puñales. Sin embargo, ellos sí lo hacen, sí, por ejemplo. Sí.
Ellos tienen mucho desequilibrio en esa línea de tres cuartos, tienen gol, y nosotros solo creamos peligro a través de centros o saques de banda.
Por cierto, Iván Alejo, eso no desborda. No desborda. No se va. Pero, no sé si es que esta falta de confianza o es que no da más de sí. Porque y los centros, pues, o dan en el muñeco muchas veces o no van bien. A mí me está decepcionando Iván Alejo. Y encima... también es un poco así, finge mucha falta, los árbitros le tienen tomada la matrícula, sí, no se las pitan. Lo veo inmaduro, ¿eh? Un jugador con calidad la tiene, se le ve que con las cosas que hace, pues...
A mí lo que me cuentan, por ejemplo, del último partido con el Sporting, es que a los 40 minutos estaba con una molestia terrible física que ya venía arrastrando. Si eso es así,
que no juegue
y pide el cambio. Lo que hizo Dani Pacheco. A mí lo de Dani Pacheco me ganó porque dice, bueno, venía de marcar, estaba el tío subido en una nube, aunque fuera de rebote con el culo, pero ya tú afrontas tu trabajo de otra manera. Y el chico habló con Muñiz, habló con los médicos, le dijo, prefiero parar ahora porque yo me he resentido del isquio, prefiero parar en ese instante. Pues si estás mal, para. Porque al final Alejo lo que le puede pasar es eso, que cuadre un partido irregular otra vez y que ya la gente... se le eche encima sin saber que detrás hay un problema muscular. Pues si hay un problema muscular, para.
Pero eso es lo que vengo yo diciendo todo el año, que cuántos problemas musculares
bueno,
llevamos.
Eso es ya...
Es que es interminable. Yo creo que el Málaga ha batido los récords Guinness de lesiones en una temporada. Es que siempre estamos liados. Cuando están medio recuperados, recaen. Cuando parece que va a salir, se vuelve a lesionar. Alejo, que estaba ya un poquito más entonado, otra vez se rompe. Harper, que ya tuvo una lesión, que estuvo también apartado en un tobillo, que hoy es un esguince de tobillo, hoy en día con los vendajes que hay, en una semana estás corriendo. Y este jugador, cada vez que se lesiona, dura y dura y dura como una pila, Duracell. Entonces lo que no podemos hacer es tantas lesiones que los jugadores no cogen el ritmo, o Iván Alejo, un jugador que tiene que coger el ritmo, y luego tenemos a un jugador que Mula salió en el segundo tiempo, salió con un hambre, con unas ganas, en el centro del campo buscando el balón y tal. Lo hizo muy bien Mula. ¿Por qué no jugó Mula?
Cambió el partido.
Cambió el partido. Mula cambió el partido.
Porque el partido anterior no hizo nada.
Es que estuvo un rato. O sea, que Muñiz es clásicamente un clásico en el que saca un jugador. Y si no rinde, lo sienta en el banquillo. ¿Y Chan qué pasó?
Referente a Muñiz, Javier, el partido de Granada, el único pero que le encuentro yo, si vamos a ganar o no, es que, como hemos dicho al principio, los dos entrenadores juegan a lo mismo. En este caso, al técnico de Granada, poniéndolo igual que Muñiz, le vale el empate, claro. Porque ellos no tienen que arriesgar nada.
No, si empatamos dirá Muñiz que es un gran logro.
A mí la preocupación que tengo es que si el Málaga y Muñiz va a ser capaz de ir a por el partido, porque se ha visto que cuando el Málaga ha apretado y le ha apretado al contrario arriba, ha ganado, porque pocos equipos han sido superiores a Málaga, por no decirte
pero
ninguno.
Es que el Málaga tendrá que ganar, porque claro. Por ejemplo, por la cuenta de la vieja, con perdón, si tú empatas, pierdes el gol a Verat. Claro, lo mantienes claro. Al Granada a 3 puntos. Y luego viene la cantinela de hay un Albacete-Granada el día del Reus.
Que no vale eso ya.
Es que también ahora vas a tener que pelear con el Albacete. ¿Y qué pasa? Que cuando vayamos al Albacete en la penúltima jornada y el Depor, que tendrá que ganar en algún momento.
O sea, claro.
Yo imagino que el Málaga tendrá que ganar, como también el Albacete. El tendrá. Pero es que hay que sumar. Es que no nos vale. Es que en Viaje ayer dijo una cosa. Si se la escuchó Muñiz, dice, no, es todo lo contrario al ideario del entrenador. Y dijo, no, es que son muchos empates. Es que esto no nos vale. Hay que ganar.
Porque los jugadores, muchos de ellos también están ya cansados del tema de Muñiz. Pasa que no se atreven a decirlo. Ya poco a poco se va escuchando. Porque si recordamos el portero, el que jugó contra
Kise,
también lo dijo públicamente.
Hay que echar más cojones, dijo.
Sí, claro, ¿no? Ahora en Diaye, o sea que el run está. Y yo me alegro de que ese run esté porque ahora llega el momento, la verdad. Gracias a Dios hemos tenido la suerte que aún estando fallando lo más grande, estamos ahí, estamos a tiempo. Son 10 partidos, 10 finales. Y hostia, si vemos equipos de primera división como el Barcelona, y escuché a Valverde el otro día en rueda de prensa diciendo, no, tenemos 6 finales ganando 6 partidos y el equipo se está viendo que va sobrado. El Málaga son 10 finales. Vamos a intentar ganar 8-7.
Tú tienes que salir a ganar. Mira, yo por ejemplo, el Villarreal-Barcelona, que fue un partidazo. Iba perdiendo el Villarreal 0-2. Vamos, eso le pasó al Málaga y nos meten 7. Pero el Villarreal tuvo los arrestos suficientes
de ponerse 4-2.
Ponerse 4-2 a un Barcelona. ¿Qué pasa? Que el Barcelona sacó al genio de la lámpara y metió un golazo por la escuadra. Y luego en el último minuto del descuento, el señor Luis Suárez pegó un zurdazo y metió un gol, y empató. Pero bueno, yo como aficionado del Villarreal, yo veo mi equipo que se come al Barcelona, que mete 4, que luego por la mala suerte, sino por la calidad. La calidad de un Messi, de Luis Suárez, que son dos de los.
Es que, Javier, perdona que te interrumpa. Es que si a mí me gana Osasuna como me ganó, claro, haciendo un fútbol que me desarboló por completo en la segunda parte, pues me la tengo que tragar.
Claro.
Me ha ganado porque me ha ganado. Pero es que el Extremadura hizo algo para ganarte superior a ti. Nada. El Sporting, claro, el otro.
Córdoba, el Elche,
son muchos partidos. Entonces al final dices tú, ¿me ha ganado alguien que me haya, como dicen en el argot del baloncesto, que me hayan sacado de la pista? Pues la segunda parte del Osasuna, que te hace un partido enorme.
Bueno, y
el Reus, efectivamente, correcto, dices bien. Y el Reus, es que el resto, el Elche se me apura en la primera vuelta, pero al final es eso. Yo también coincido contigo. Yo, si fuera aficionado del Villarreal, pues me sentiría orgulloso porque mi equipo lo ha peleado hasta el final. Claro. O sea, que al final te ha empatado. Has empatado, que no has perdido. Has empatado contra el futuro campeón de Liga, es la realidad. Y
los aficionados del Málaga, Morgado, lo único que quieren es ver la actitud de Mula.
Ahí está, ¿no?
Pero en todos, pero impregnada en los 11 futbolistas que salten al césped. Si es que no es más, es tan fácil como ir a por el partido.
Y la de Ontivero de Córdoba.
Y el otro día también hizo un buen partido. Pero yo me quedo con la actuación de Mula, porque tuvo apenas 10 minutos y yo creo que fue el que cambió el ritmo, pero no por su manera, sino ni por su forma de actuar, sino por las ganas, por ese hambre que demostró en 10 minutos de decir, vamos a por ello.
Un jugador, cuando coge el balón y lo pasa al contrario, enseguida tiene que buscar el desmarque, buscar el apoyo,
movimiento,
como hace eso. Por ejemplo, Portillo, que lo está haciendo fenomenal en el Getafe. Salió en el segundo tiempo
ayer contra el
Almor Taco. Y un juego muy simple. Tú me la echas, tú te desmarcas, yo te la paso, yo me desmarco y al final, ¡pum! A Mata, Molina, al otro, gol. Pero es que el Málaga no hay desmarque. No, es un jugador, un juego plano. Toma, pum, para adelante, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, hasta que la pierde. Y ya está. Y no hay otra cosa que hacer.
Un aspecto que tiene que mejorar el Málaga también, cara a los partidos que le quedan, es el de las faltas, comete muchas faltas. ¿Y por qué? Porque llega tarde, ¿no? Entonces hay que conseguir anticiparse. Claro, es que el físico ahí se nota, ¿eh? Sí. Entonces tiene que anticiparse y evitar todas esas faltas que son favorecen.
Eso es un síntoma de que el equipo no está bien.
Claro, pero es que roza las 20 faltas de todos los partidos, sino 20, 18, pero...
Y faltas tontas.
Sí, innecesarias.
Cosa que al principio de temporada, si recordáis, no sucedía. El equipo era muy seguro atrás y no le creaban apenas ocasiones de gol en un partido. Ahora es al revés. Si recordáis la segunda parte del Sporting, pudimos haberlo perdido fácilmente porque aquello se convirtió en un correcalle y la más clara la tuvo el Sporting. No,
y además, cada vez que se acerca el rival, ya se nota en la grada.
Se masca
la tragedia, se nota ese run de peligro, pero cualquier acción, cualquier entrada por banda, cualquier transición, tres toques, se plantan con total facilidad. Y eso muestra de que el equipo no está bien y no está seguro.
El otro día, Mariano, me decía un amigo al hilo de ello, dice, hay una cosa muy buena para el Málaga, dice, por ver la botella más llena que vacía. Que el Málaga, aunque juega igual en casa que fuera, que es el mismo Málaga, pero hay otra sensación fuera que en casa. Fuera llevamos sin perder desde el día del
desde Extremadura. Noviembre, ¿no?
Desde noviembre no pierde el Málaga fuera, ¿eh? Cuidado con este dato. Dice, lo bueno que tiene 3 partidos gordos, Granada, Cádiz y Albacete, los tiene fuera. Entonces tú dices, bueno, pues si es capaz, como dice Morgado, de una vez de ganar el partido sí o sí en casa, como lo tuvimos que haber hecho con el Sporting, si en ese partido contra el Extremadura, que es el próximo en casa, o con el Oviedo, o con el Mallorca, logra dejar los puntos, yo estoy tranquilo porque fuera de casa parece que hay otra sensación. El jugador es otro. ¿Por qué? Por la presión, por mil cosas. A mí me da mejor espina el Málaga fuera que en casa. Yo que hago todos los partidos fuera de casa, veo al equipo con otra actitud, por ejemplo, aunque sea el mismo Málaga, el mismo equipo plano, el mismo Málaga, pero los veo, el partido a mí me da otra sensación. No lo veo perdido. ya de antemano. Sin embargo, en la Rosaleda uno tiene el run run y el miedo de la primera llegada que nos lleguen al área, vamos a ver cómo la sacamos. Sin embargo, fuera de casa no tengo ese miedo. No sé si os pasa a ustedes.
Sí, sí, bueno, sí. No, pero esa presión que tú, de la que tú hablas, esa se la han puesto los jugadores ellos solos, porque el público este año está teniendo un comportamiento
tremendo, muy bueno.
Ejemplar. Sí. No se han oído pito apenas. O sea, sí, sí. Y ha habido partidos en los que merecían algo. Mm. Algo más que, algo más que la que desaprobación, sí. o que el claro. Silencio.
Porque, Morgado, ellos saben que no están bien. Ellos saben que no lo están haciendo bien. Y la presión al final de jugar a la Rosaleda pues te afecta y tú claro. Ves jugadores que están sí, agarrotados sí. Hay algunos que se esconden, no quieren la pelota.
Es una bola que se está haciendo cada vez más grande.
A ver si tú lo has esbozado antes, a ver si es que ya están o Mariano, no sé si tú, Pedro o Mariano lo habéis esbozado, que ya están hartos a lo mejor de Muñiz, ¿no? de este planteamiento repetitivo.
Creo que hay parte de los jugadores del primer equipo que ya están un poquitín, como diciendo, como en día ya ha dicho, ya está bien de empatar, ya está bien de salir en plan cagón, y vamos ya por los equipos que se nos están escapando los puntos, y lo gordo está ya, que son los últimos 10 partidos, que con todo lo mal que lo estamos haciendo, como estamos contando, es que estamos ahí, es que podemos conseguir el segundo puesto, que a mí ya me da igual quedar primero o segundo, los dos dan derecho.
El premio es el mismo,
tenemos a tiro a la Granada. Vamos a intentar olvidarnos del primer puesto, vamos a ir a poner Granada, y el primer partido que tenemos para poder estar junto con el Granada es ese sábado. Sí. O sea que no hay que perder la oportunidad.
Bueno, 45 sobre las 4, está Javier ya pendiente del tema económico. Vamos a hablar del tema económico, mucho vamos a hablar, de las cuentas tan famosas del Málaga. Y del tema económico hay que hablar. Y aparecen los amigos de Credialpe, que son los que patrocinan este asunto. Tu agencia negociadora en Málaga. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí aparece Credialpes, ¿eh? Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te va a buscar un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota. Si estás pensando en hacer reformas de tu casa, Credialpes te atiende como agente de Cofidis. Ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente ellos te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en calle de Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llegar a final de mes. Credialpes. Bueno, el próximo 29 de abril, ha llovido desde entonces, ¿eh? Tenía que haber sido en diciembre y no ha podido ser. Javier Olmedo, la Asociación de Pequeños Accionistas ya tiene en su poder las cuentas oficiales auditadas por el Málaga. De hecho, el auditor creo que oficialmente ha hablado.
Efectivamente. Os voy a comentar en la primera hoja del informe de auditoría que ha hecho la empresa independiente EY, pues nos dice, os lo voy a leer textualmente para que, bueno, nos dice los préstamos, agarraros que vienen curvas, los préstamos que el Consejo de Administración tiene autoconcedido a ellos mismos. Es decir, empezaron con un crédito de 2 millones de euros, los cuales tenían que haberlo terminado de pagar este año y no han pagado un solo duro. Al revés, han aumentado la deuda porque al no pagar los intereses van corriendo. Y ahora está en 2.339.000 euros.
Esos 2.300.000 euros se los debe la propiedad
al club.
Al club.
A la Sociedad Anónima Deportiva, a NAS Fútbol. Luego, piden otro préstamo. O sea, una vez que ya este no lo pagan, imaginaros vosotros que vaya al banco.
No lo pagan y lo han gastado.
Sí, se lo han gastado.
Y piden otro.
Imaginaros vosotros que vais al banco, yo he sido director de banco, me pedís un préstamo de 2 millones de euros, no lo pagáis, no me pagáis ni los intereses, y me dice, Javier, quiero otro préstamo. Pero digo, págame primero el que te he dado y ya después hablamos, ¿no? Pues no, se le concede otro préstamo de 1.150.000 euros.
Vale.
Y luego, aparte, se les da una línea de crédito que ya llevan gastado 859.000. La suma de todo, más otros intereses y tal, asciende a un total de 4.456.856,85 euros. Casi 4 millones y medio de euros, que es un dinero que era para y por el fútbol, no para los consejeros. Y una frase muy importante que escriben la auditoría dice que en el transcurso de nuestro trabajo no hemos obtenido información y evidencia de auditoría adecuada y suficiente que sustente la recuperabilidad futura de los mencionados créditos. Es decir, que el mismo auditor duda de que los consejeros paguen estos préstamos. Se creerán que van a fondo perdido.
Bueno, los consejeros, en este caso, la propiedad.
Exactamente. Como pasaba antes con los créditos que le daban a los partidos políticos, que eso se le daban y no lo pagaban y van a fondo perdido, ¿no? Y el importe total, pues lo que hemos dicho, los 4.056.000. Luego tenemos una cosa que es importante, que según los economistas lo evalúan de una forma u otra, y es que el Málaga tiene un fondo de maniobra negativo, es decir, el dinero en caja, uno de maniobra negativo de 13.657.000 euros.
¿Qué significa eso?
El fondo de maniobra es lo que tú tienes para manejarte. Del año pasado, pues salió negativo. Es decir, que es una mala actuación, ¿no? Y luego, para que tengáis unos datos interesantes, la deuda neta del Málaga, que la deuda neta está compuesta por la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente, es decir, el total del pasivo, que asciende a 44.343.000, le deducimos el activo, es decir, lo que tenemos, pues nos deja una deuda neta a 30 de junio del 2018 de 24.220.000 euros. Esto luego hay ya distintas opiniones entre la deuda neta, deuda bruta, deuda real, pero vamos, lo que la Liga de Fútbol Profesional mira es la deuda neta y se saca por estos parámetros. Luego, una cosa muy importante, que es que, para que lo sepamos todos, el año pasado el Málaga cobró de las televisiones un montante de...
En primera división estamos
en hablando. En primera división, de 53.400.000 euros.
Es terrible que con 53 millones te vayas a segunda.
Exactamente. Habiendo cobrado el año anterior 55. Y este año, ¿sabéis lo que vamos a cobrar de las televisiones? Está presupuestado 8 millones. Me parece que son 600.000 euros. Es decir, y luego hay que comentarle los 20 millones que han puesto ellos en el presupuesto para este año de la ayuda por bajar a segunda división. Es decir, que el Málaga, voy a decir exactamente, 8.600.000 euros por los derechos televisivos. Y los 20 millones que vamos a tener por
la ayuda. Descenso.
Es decir, que el Málaga este año, el presupuesto, pues no alcanza los 40 millones de euros. Se prevé, el año pasado tuvimos un superávit de unos 12 millones y medio de superávit, es decir, que en la cuenta de pérdida y ganancia, los ingresos que tuvimos, le deducimos los gastos y nos quedó un saldo positivo.
Hay que decir que el Málaga el año pasado vende.
Vende, por eso que ahí están las ventas de Camacho, Fornal, etcétera, y las compras de... Lo que yo no sé si las compras de Rolón y Cecchini están metidas, yo creo que sí. Y claro, el Málaga ganó 12 millones. Que de esos 12 millones y medio aproximadamente que el Málaga ganó el año pasado, ¿cuánto se va a ir a rebajar deuda? Pues yo creo que una cantidad importante. Es decir, que este año, si las cosas van normalmente, podemos bajar la deuda que hemos dicho antes, de 24 millones, podemos bajarla a 15, una cosa así, ¿no?
Javier, hay una pregunta dentro del entorno del malaguismo y que todo el mundo se hace. Dios no lo quiera, estamos en la COPE, tenemos que mirar a los santos siempre. Si el Málaga en lo deportivo no sube a primera división,
ruina total.
En lo económico, de esos números siguientes que nos vendrían, ¿serían para echarnos a llorar?
Sería para echarnos a llorar, porque imagínate tú, con unos ingresos televisivos de 8 millones y pico, y con también bajarían las ventas por socios.
¿Y sin la ayuda?
Los 20 millones, que tenía que cobrar Málaga, lo ha cobrado, ya está. Y el año que viene sería solamente derechos televisivos, que son 8 millones y medio aproximadamente. Si no los bajan, porque pueden bajarlo. O pueden subirlo.
Pero si la subida es muy mínima.
Pero fijaros vosotros que hay ahí una serie de pagos que se están amortizando, que son las compras de los jugadores. Esos van, todos los años van ahí sumando. Y el Málaga sería inviable, no tendría para pagar lo que debe. No tendría para pagar lo que debe. Y si encima los consejeros siguen tirando de la pasta, pues...
Me gusta más decir la palabra propiedad que consejero, porque en los consejeros está el bueno de Paco Martín Aguilar, está...
El consejo de administración está compuesto por el señor Altani Padre, por el señor Nasser, por el señor Nayel y por el señor Rakan. Esos son los cuatro consejeros. Los otros son consejeros consultivos.
Perfecto,
sí. Es decir, que los consejeros del consejo de administración son padre y tres hijos.
Y los tres hijos, sí, Rakan, Nayef y...
Que son los que han dispuesto de estas cantidades. Sí, sí. El señor Martín Aguilar y el señor Benítez no han cogido un duro.
Exacto, ¿no? Está claro, pero siempre es bueno dejar claro ese matiz cuando hablamos
Y también me han comunicado que, por cierto, lo que tienen que cobrar de sueldo, 1.466.000 euros que anualmente perciben del club, lo han cobrado ya por anticipado. Es decir, que ya eso lo tienen cobrado. O sea, que si le sumamos los 4.5 millones que debe, más 1.5 millones, se monta en 6 millones, que esos 6 millones al Málaga le vendrían de perilla para firmar un buen delantero, un buen mediocentro, con 6 millones en segunda, podría haber cogido
más de 6 millones.
Imagínate,
cogido jugadores del
Reus.
Hay equipos que tienen que la plantilla en segunda, el presupuesto de liga no llega a los 6 millones.
Claro.
Hablando de. Hablar de dinero a estos niveles me supera. O sea, yo,
a mí también me supera, pero
soy malísimo.
Menos, a grosso modo.
Entonces, sí, pero más o menos. Pero entonces, como Javier es un experto, porque eso es por el puesto que ha tenido por su profesión, yo le preguntaría una cosa. Yo soy muy simplista en esto, llevo varios años haciéndome esa pregunta y en corrillos con compañeros y eso la hago. Si el Málaga lleva ya 5 o 6 años, ya no sé ni los años que lleva, vendiendo jugadores, ¿cómo no enjuga la deuda de una vez por
deuda,
todas?
Recordar que la deuda era de 100 millones de euros, ¿eh? Pero, que debamos, o sea, ahora 24. ¿Ha vendido? Sí, ha vendido, pero también hemos comprado. Por ejemplo,
y se ha mal comprado.
Por ejemplo, Rolón Cecchini son entre los dos, me parece que son cerca de 8 o 9 millones.
Hablamos los 5 millones de Keiko, hablamos de los 4,7 de Michael Santos. Hablamos de las inversiones fallidas que ha tenido el equipo, 1.600.000.
El portero, el Genkone. Esa ha sido la ruina más grande del mundo.
O sea, estamos hablando, y luego de fichas altas. Es decir, yo sé lo que quiere decir Morgado, que se ha bajado mucho la deuda también, de 100 y pico millones de euros a tenerle 24, hombre, yo lo considero un éxito, entre comillas, claro, con lo que ello conlleva. Pero claro, nunca vamos a estar a cero.
Claro, bueno, sí.
Aunque los hay muy poquitos.
Si seguimos así, por ejemplo, para el presupuesto de este año que estamos actualmente es 1.200.000. Es decir, que si el Málaga cumple con todos los objetivos de ingresos y de gastos, vamos a tener un superávit de 1.200.000. Con 1.200.000 vamos a bajar este año poco la, porque no se van a vender jugadores. ¿Qué jugadores tenemos para vender en Málaga? Ninguno. Quitado
Ontivero, Harper,
que alguien lo quiera, pero bueno, Harper,
que eso ya entraría en
sí, pero lo de Harper, claro. Ya informamos aquí en la COPE que a mí me da que eso va a ser una moneda con Iván Gallego si sube el Málaga a primera.
Claro.
Cuidado con este tema.
A mí, con perdón, Javi, lo que más me preocupa es que un equipo como el Málaga el año pasado descendiera recibiendo 52 millones de las
televisiones.
Eso a mí es lo que más me preocupa.
Mucho.
Porque es
que el Málaga estaba,
una pena. ¿Dónde están esos 53?
Estaban los 10 primeros.
Esa es la pregunta que yo me hago también. Que quizás
¿dónde
antes
está
no
ese dinero?
Bien.
Porque son 53 más lo que se ingresa por Camacho, lo que se ingresa por Fornal, lo que se ingresa por Sandro. ¿Dónde está ese dinero? ¿Todo se va en sueldo?
Te ponen más de 100 millones, Mariano.
Pero es que es terrible.
Y bajamos a segunda.
Es terrible. Y se traen a Ideje Brown, y se traen a Sacces. Pero bueno, el problema es que tú no puedes traerte a un delantero cedido como se trajo a Borja Bastón, pagando en total entre sueldo y lo que se le paga al Swansea, 6 millones de euros.
¿6 millones?
Ese es el problema.
¿Borja Bastón? Estamos hablando de estos números muy por encima, con el riesgo que ello conlleva. Las hablamos, repito, los estamos dando muy por encima de unos números que son los que ha dado Javier, que son extraídos de...
Cuentas anuales.
Cuentas anuales.
Y del informe de auditoría.
del club. No estamos tampoco inventándonos, sino esto es leído, puede ser muy farragoso, evidentemente, porque hablar de números en la radio es muy farragoso. Puede sonarte a chino, te puede sorprender un número o llamar la atención otro número. Evidentemente, escrito es de otra manera, pero a grosso modo es como lo ha explicado, y que evidentemente la frase de ese informe final, pues evidentemente es muy llamativa del propio... auditor, la propia persona, auditor,
que dice todo, que ve dudoso que claro, cobre los préstamos de los consejeros.
De todo esto, la pena que da, pues, si recordáis una de las tertulias más antiguas, yo dije unas palabras que dijo el G, que el Málaga se tenía que autofinanciar. Yo dije, ojalá el G que permita que lo que el Málaga genere vaya al terreno de juego y se autofinancie. A esto me refería. Yo tenía desconocimiento de estas cuentas, pero me olía que iba a suceder. Así que y ahí tenemos...
Por eso no querían firmar. Claro. Que te pongan que eres un moroso y que no piensas pagar el préstamo, es duro.
Bueno, pues dicho queda. 30 segundos para llegar a las 5 de la tarde. Gracias, Juan Antonio. Gracias a Mariano. Vosotros. Gracias, a ti, Pedro. Gracias, Javier. Y que gane el Málaga el sábado en Granada. Buenas tardes. Ahora sigue la información, sigue la radio, sigue la cadena COPE, sigue la información en el 97.1. Ya lo saben, llega Pedro González y el Buenas Tardes Málaga. Buenas tardes.
Me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo.